Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
No hay nada más temido por el ser humano que la muerte. Unas culturas lo normalizan y otras intentan obviar que son parte de la vida. Desde tiempos inmemoriales, cuando la dama de la guadaña viene a vernos, nuestro cuerpo físico descansa en necrópolis realizadas para la ocasión. El cristianismo nos bautizó como camposantos, pero fueron los romanos quienes empezaron a sepultar tal y como hacemos hoy. Los hay que infunden respetos, otros temor, pero en su gran mayoría son lugares cargados de nostalgia, recuerdos y amor. Mucho amor para los que ya no están entre nosotros. Hoy en el club nos planteamos la pregunta: ¿hacemos de ellos parte de nuestro día a día o mejor, los dejamos a la fuera para olvidar ese recuerdo que tanto temor nos trae, que es la muerte? Pues aquí en el Club de los Curiosos, sonando de fondo, No es serio este cementerio, un tema muy ochentero de Mecano. Tenemos un equipazo hoy de colaboradores. En pecera, como siempre, Kiko, que seguramente tendrá mucho que aportarnos sobre, sobre el Camposanto y su misterio. A la derecha, Manuel del Prica, que hoy nos traerá cementerios raros y bizarros, ¿verdad, Manuel?
Que hay, buenas tardes. Sí, por ahí he estado buscando y he encontrado bastantes cosas curiosas,
Antonio Rubio, a mi derecha también, muy buena.
Buenos días.
Cementerio inglés de Málaga.
Cementerio inglés de Málaga, el origen, el por qué está eso ahí.
Que para los que no seáis de Málaga y no conozcáis el tema, seguramente os resultará muy, muy, muy curioso, nunca mejor dicho. Además, nos traerá alguna anécdota que has vivido en un cementerio, ¿verdad?
Correcto, algo me pasó este verano en un cementerio en Estados Unidos y pues lo contaremos.
A mi izquierda, Cristina Candela.
Buenos días, Alberto.
Además, como ya conocéis, pues Cristina Candela nos va a aportar lo paranormal dentro de los camposantos, ¿verdad?
Sí, así es, porque los cementerios siempre tienen fama de bueno, ser un lugar especial para los fantasmas, para las leyendas. Y aquí en Málaga tenemos el cementerio San Miguel, que es uno de ellos, ¿no?
Don Antonio Osorio.
Hola, muy buenas tardes.
Nos va a hacer un recorrido por diferentes cementerios que tienen muchas cositas que contarnos, ¿verdad?
Sí, todo lo he visitado, aunque yo no me dedico al necroturismo tan de moda hoy en día, pero sí es verdad que los cementerios tienen un patrimonio histórico, cultural, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional. y que son una muestra de nuestro desarrollo, de nuestras culturas, de nuestras costumbres y el nuevo uso que se le están dando a muchos de ellos, ¿no? Hablaremos de unos cuantos.
Bueno, además en el estudio hoy tenemos una oyente, pero me ha pedido por favor que no le pregunte nada, pero queremos agradecer que está aquí de cuerpo presente. Adriana, un saludo aunque sea para que nos crean.
Muchas gracias a todos.
Gracias a ti por estar aquí. Este programa, el especial Cementerios Curioso, lo decidimos sacar adelante por una pregunta que nos hizo una oyente a través de Facebook. Intentaré leer su nombre correctamente, ¿vale? Pero ya veis que está complicado, o sea que veremos. Si me echa, venga, Antonio, una mano. Dime el nombre de la oyente.
Yolanda Ricardo Dostrik Palaz. Me imagino que Palacio, ¿no? Punto
suspensivo. Eso ha sido como una psicofonía totalmente, ¿eh?
Dilo, ponlo al revés ahora.
Total, bueno, pues. Yolanda nos pregunta: hola, mi pareja y yo tenemos una curiosidad para preguntar sobre cementerios y muertos. ¿Por qué en muchos países solo se entierran en el suelo o incineran y en otros, como la mayoría de países latinos, se ponen en nicho? No es cuestión de espacio, ya que hemos mirado en China y ahí creo que lo entierran e incineran. A ver si entre todos llegamos a una conclusión. Gracias, enhorabuena por el programa. Besos de Yolanda o Yolanda y Thor. Y Antonio, vamos a empezar contigo. Te cedo el testigo. Y
me ha tocado, ¿no?
Te ha tocado. Ya te avisé antes de entrar.
Bueno, pues como casi todas las cosas corresponden a una cuestión cultural de nuestro propio desarrollo. Sin querer sentar cátedra sobre esto, ¿no? Pero parece ser, nosotros en nuestra cultura latina, ibérica y latina por extensión, siempre hemos enterrado a los muertos en las propias iglesias, ¿no? Esto, si vais por Galicia, veréis un montón de pueblecitos pequeños que mantienen esa costumbre, ¿no? Junto con iglesias pequeñas, iglesias ermitas románicas, ¿no? Se entierran los muertos en este alrededor de esta iglesia, ¿no? Normalmente estas capillas, estas iglesias, estas ermitas tienen un espacio también limitado. Llega el momento en que en el suelo o en las catacumbas no caben más difuntos, ¿no? Y a partir de ahí en estos propios espacios se empiezan a enterrar en nichos para dar cabida a todo esto, ¿no? Desarrollo posterior, estamos hablando siempre de aldeas, pueblos y siglos atrás, ¿no? Desarrollos posteriores, pues hemos llegado a otros camposantos y otras maneras de, pero se ha mantenido esa cultura de los nichos. A mí particularmente no me gustan, ¿no? En otras culturas bastante más nuevas que la nuestra, me refiero en cuanto a su inicio, como los americanos y todo esto, hay grandes espacios, ¿no? Dedicados al enterramiento, además de muy uniformes, ¿no? Y luego cada país, cada continente, pues tiene sus propias culturas en cuanto al enterramiento, como veremos aquí con nuestro magnífico Manolo del Prica. Pero parece ser, el origen de estos nichos es por este acomodamiento inicial en pequeñas parroquias, pequeñas iglesias, dando sepultura cristiana, ¿no? En estos camposantos que comprendían estas iglesias, ¿no? De ahí luego ya se extiende al resto de cementerios ya urbanos y todo esto.
Al final todo es un factor cultural.
Sí, es un factor cultural, ¿no? A mí particularmente no me gusta más otro tipo de cementerios, ¿no? Con otra, entrenamiento en suelo, ¿no? Pero bueno.
Pues nos quedamos contigo y vamos a hacer el recorrido por esos diferentes cementerios que
vamos a hacerlo. Pues nada, pues la verdad que visitar España o cualquier país del mundo, ¿no? Y acercarse a un cementerio de estos es curioso, ¿no? Yo este fin de semana terminé por casualidad en un pueblecito en la falda de la sierra de Sierra Nevada, ¿no? En
Alpujarra.
Sí, de la Alpujarra, allí en Vélez de Benaudalla, ¿no? Uh-huh. Que está Motría hacia arriba. Bueno, terminé allí casi de manera casual, ¿no? Y bueno, me pongo a mirar un poco, ¿no? Y vemos que es famoso una de las cosas de este pequeño pueblecito, ¿no? Donde se come además muy bien, pues el pollo de los muertos. ¿no? Que efectivamente es un pueblo, bueno, empinado, el cementerio estaba arriba, tenían que subir una serie de escaleras, y mandaré las fotos para que las ponga en el de esto. Hicieron un pollo, ¿no? Ahí, hoy en día no se utiliza, lógicamente, para el descanso, para que pusieran las cajas y siguieran subiendo, ¿no? Bueno, en cualquier lado encuentro unas curiosidades estas, pero hemos seleccionado algunas quizás de las más interesantes, ¿no? Vamos a empezar, bueno, pues por ejemplo por Edimburgo, ¿no? Es decir, podemos irnos de caña a comer o a pasear al niño a un cementerio, cosas que a lo mejor aquí no serían tan factibles, ¿no? Allí se hace con una gran naturalidad. Bueno, Edimburgo sí es la ciudad de lo paranormal, ¿no? Hay bastantes cementerios, todos muy cerca de la del propio núcleo urbano, ¿no? Tenemos el de Carlton, ¿no? Que es el cementerio donde se enterraban por antonomasia pues a los masones, ¿no? Y además se representaba cada tumba con una ánfora, ¿no? La ánfora más grande significaba mayor rango dentro del que estaba enterrado allí, ¿no? Del maestre, ¿no? Hume tiene una ánfora tremenda que está allí enterrado, ¿no? El de Greyfis, que hemos hablado varias veces, ¿no? Donde el punto de mayor actividad paranormal de todo Edimburgo, está enterrado el asesino Mackenzie y los gobernantes, ¿no?
Y además tienes una foto.
Sí, tengo una foto fantasmagórica que me hizo el fantasma, ¿no? Se disparó solo el móvil, me hizo una foto realmente. También os la mando para que veáis el fantasma, mi propio fantasma, ¿no? Y bueno, y es verdad que allí la gente, incluso en Canongate, por ejemplo, es curioso que hasta la propia iglesia tiene mesas puestas en el espacio exterior donde están las tumbas, pero sobre la encima de las propias tumbas, y allí puedes tomarte una cerveza en la propia iglesia. Bueno, siempre la cerveza es de abadía, la que te venden ahí, ¿no?
Producto local.
Sí, bueno, en el norte sí es frecuente que la iglesia den comida y tenga un pequeño restaurante y esto, ¿no? Pero puedes estar comiendo y tal encima de las propias tumbas, ¿no? Algo curioso, ¿no? Y si vamos al castillo de Edimburgo, vemos uno, hay más, ¿no? Pero bueno, allí todavía sigue viviendo gente, militares, ¿no? Una fortaleza militar pequeñita y tal, ¿no? Y tienen un cementerio de mascotas. Normalmente perros, pero bueno, y también perros, gatos, loros, ¿no? Con sus lápidas, aquellos muy cuidados, su céspedcito es pequeño, no es muy grande, pero también es muy curioso este cementerio de mascotas, ¿no?
Como la peli, tío.
Sí, solo que aquí no hay cementerio indio al lado, donde puedan resucitar a los muertos.
Y ya que estamos por el exterior, nos podemos ir a Praga. Que es muy curioso, aquella es la montonera de muertos, ¿no? Es mi nombre, el que yo le he puesto, ¿no? Claro, es el cementerio judío de Praga. Este cementerio está, pues como, pues no lo sé, como 4, 5, 6 metros, no lo he medido, pero bastante alto sobre el nivel el propio nivel de tierra, ¿no? Y además, una de las características que hay, pues multitud de lápidas, todas en piedra, judías, ¿no? Además desordenadas, puestas una encima de otras, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿cómo es esto, no? La cuestión es que estamos hablando del siglo XIV al siglo XVII, la comunidad judía de Praga, que no eran menos de 200.000 personas, solamente se podían enterrar en ese cementerio, ¿no? Claro, el cementerio que tampoco es excesivamente grande, llega el momento en que no caben más. ¿Qué hacemos? Pues echamos tierra y vamos subiendo los enterramientos, ¿no? Se dice que incluso en la parte donde hay más pisos de tumbas, serían pisos de tumbas, ¿no? Llega a 12.
Casi como Benidorm, ¿no?
Sí. Tú, evidentemente, tú solamente ves un espacio muy bonito, rodeado de una belleza tremenda, por árboles, ¿no? Con su musgo y lápidas, bueno, preciosas, de piedra, talladas en piedra, depositadas de manera, pues, anárquica en lo alto. Pero claro, la lápida se sacaba y se ponía encima de la siguiente montonera, ¿no? Y así iban sucesivamente, ¿no? Se estima que hay más de 12.000... judíos enterrados en este cementerio, que si alguien va a Praga, pues de es de visita obligada, ¿no?
Perdona, Antonio. Sí. Pues es que será uno de los que yo había buscado para complementarte tu información. Lo que se calcula que hay unas 12.000 lápides, sí, y que hay como 100.000 personas enterradas en ese cementerio.
Vale, pues entonces todavía más, ¿eh? Todavía más, 12.000 son las lápidas. Gracias, Manolo. Nada. Aquí, Manolo, labor de equipo.
Últimamente, Manolo, que preparado viene, ¿eh?
Por culpa de Cristina, ¿eh?
Le presiono.
Tiene referencia bibliográfica y todo.
Sí, sí.
Tiene...
sí, sí, además subrayando todo ahí.
Está preparado.
Que no me dé calor.
Que luego hablen de la profesionalidad de Manolo del Trica, ¿eh?
Lo está justificando todo.
Es que el nombre es lo que falla, ¿eh?
Antonio.
Seguimos, por ejemplo, nos venimos más cerquita, nos vamos a España, ¿no? Nos vamos a uno de los cementerios más bonitos que puede haber, más misterioso y más romántico, ¿no? Que es el de Comillas, en Cantabria, ¿no? Este cementerio se construye sobre las ruinas de una antigua iglesia del siglo XV, que además también tiene su historia, ¿no? Aquella la iglesia del pueblo, donde iban, bueno, pues toda la gente del pueblo, ¿no? Y tenían problemas con la nobleza, con el duque del infantado, y este decreta que hay unos sillones que se reservan para la nobleza. El pueblo se enfada, se marcha de la iglesia y dicen que no vuelven a ir a esta iglesia hasta que... Bueno, esto genera hasta, bueno, le niegan la propia comunión durante un tiempo a todos los habitantes de este pueblo. Esto hoy en día, pues la verdad, de tan negar la comunión probablemente a muchos no preocuparía, pero estamos hablando del siglo XV, ¿no? Es decir, que esto es una cosa importante. Finalmente decide el pueblo, bueno, pues para hacer las paces con la iglesia y tal, construir una nueva ermita, un nuevo cementerio, ¿no? Y esta antigua iglesia pequeñita se termina, bueno, pues descuidando, y lo que quedan son, bueno, unas ruinas, ¿no? Allí prácticamente. En el 19 se reconstruye esto y se amplía un poco con unos muros y se transforma en cementerio, ¿no? Y hay una escultura, hay dos, ¿no? Principalmente, sobre todo una, que es el ángel exterminador, ¿no? Que según el Apocalipsis, pues el que reinará sobre la plaga de langosta, sobre todo aquellos que no tengan la señal del Señor, ¿no? Y es una escultura de estilo modernista de un autor, Gimona, y está en lo alto, en el pico más alto de uno de los muros de ruido, de lo que queda, ¿no? Una escultura grande, blanca, ¿no? Con el ángel, con su espada, sus alas, ¿no? Y es un lugar realmente fantástico por su belleza, su significación. Está en lo alto de una colina y además puedes observar, bueno, pues toda la ciudad. Además, el propio ángel se observa desde toda la ciudad que está situada enfrente. Y luego, por el otro lado, todo el mar Cantábrico, ¿no? Es decir, es algo realmente muy, muy, muy bonito, muy, muy espiritual, y yo creo que es visita obligada para todos aquellos que gocen de este del turismo y de ver estas cosas. Además, están declarados bien de interés cultural, ¿eh? Que tiene su reconocimiento nacional.
Bueno, pues con este viaje con el doctor Antonio Osorio, con los monjes de Silos de fondo y su particular voz, yo creo que nos faltaba apagar la luz, poner aquí unas velitas y nos transportamos directamente al medievo, ¿eh?
Sí. Está gustísimo.
Sí, sí, la verdad, impresionante. Pues, Antonio Rubio,
¿sí?
Siguiendo el recorrido por cementerios particulares, aquí tenemos uno, bueno, cerquita en Málaga.
Efectivamente, tenemos el cementerio inglés de Málaga, que casualmente es el primer camposanto protestante de España. Estamos en 1830, donde se abre este cementerio para solventar una gran pregunta de la época, que es qué hacer con los muertos protestantes, ya que la iglesia en España no permitía que los no cristianos fuesen enterrados en cementerio cristiano. Solo se podía enterrar a los protestantes en aquella época en el abrigo de la noche y solo arropados con luces de antorcha, de pie y en la arena de la playa, siendo estos cadáveres pasto de olas y perros. ¿Cuál es el problema? El problema es Robert Boyd, que fue un héroe de la historia española, el cual fue fusilado en Málaga por su participación en la insurrección fracasada de los liberales en diciembre de 1831, junto al general Torrijos. De hecho, en el propio cuadro del fusilamiento de Torrijos en la Playa de la Misericordia se ve a este personaje. Él, al ser inglés, se acaba enterrando en la Playa de la Misericordia, y el problema llega cuando a este pobre criatura se la tiene que enterrar tres veces, ya que la marea de la playa lo saca a flote el cadáver. El cónsul británico, que llega en 1824, William Marr, ve una serie de sucesos de su propio pueblo, ya que no solamente a este héroe de la historia española, sino también a muchos mercantes, muchos marineros que mueren en accidentes de barco, en naufragio, acaban enterrados en la arena. Él empieza a pedir un lugar para poder entrar a los protestantes, y es en 1829 donde el cónsul recibe un terreno alejado y despoblado de la ciudad de Málaga, donde se crea ese cementerio. ¿Quién diría que ese cementerio tan alejado de la ciudad de Málaga a día de hoy estuviese en el Paseo de Reading, otro gran inglés, el cual esa zona se llenaría de ingleses y seguido de personalidades de la Málaga revolucionaria, de la Málaga de los Larios, de los Heredia, en la zona del Limonar, Paseo del Limonar y demás? Y el problema es que al principio del siglo XX ese cementerio se deja de enterrar, 175 años de enterramiento, ya estaba lleno. Se pierde ese cementerio y se abandona, hasta que a mitad del siglo XX pues se coge a raíz de la Fundación Cementerio Inglés de Málaga, y actualmente es un lugar de visita obligatoria en la ciudad de Málaga. O sea, ahí tenéis el origen y por qué tenemos un cementerio inglés en Málaga.
Más puede ser, es, si no me equivoco, el primer cementerio inglés de España, ¿verdad?
Sí, de hecho, he iniciado el texto con eso.
Pero a los liberales siempre lo fusilan, ¿eh? Cuando no es Fernando VII son las elecciones generales, ¿eh? Pero tú me lo has fusilado.
Todavía estaba en silo el doctor Osorio.
Y después, si me permitís contar esa historita,
a eso llegamos. Sí, luego. Porque además contigo vamos a arrancar luego con lo paranormal, vale. Cristina Candela.
Pues lo he titulado, bueno, lo titulé, ¿no? El cementerio de Mamorek Avenue. Este cementerio está situado en la frontera, en un pueblecito, en la frontera del estado de Nueva York con Connecticut. Y os voy a poner un poco en situación. Este mes de agosto estuve visitando Estados Unidos. Mi prima vivía en Connecticut, que al fin y al cabo es una hora en tren de la ciudad de Nueva York, una zona muy tranquila, muchas casas típicas de películas de Navidad y de Halloween. Íbamos con el coche por la autovía cuando de repente ese coche pues falla, se rompe el coche. Y nos vemos que tener que aparcar en una zona de esto de típico de parking de película americana. Me acuerdo, de hecho, el nombre era el parking de Calcio Muebles Calcio. Yo lo recomiendo. Y nada más al salir, esperando al Uber y la grúa que llegaba, pues vemos enfrente un ciervo. Veo un ciervo. Totalmente a unos 5 metros de mí. Y el ciervo pues sale corriendo para adentro, para la maleza. Y cuando me fijo a dónde se mete ese ciervo, se mete, y así es que tengo hasta las fotografías que hice yo, en esa parte de ahí. Es un bosque, y yo veo en la silueta de la oscuridad de un bosque.
Escucha, esto pinta chungo, ¿eh?
Luego veo tres lápidas asomando entre los árboles. ¿Podéis ir pasando la imagen?
Sí, sí.
Y digo, jolín, un cementerio, qué guay. Me meto en Google Maps.
Oye, se te para el coche al lado del cementerio. Dices, jolín, un cementerio,
con
qué guay.
El ciervo incluido.
Claro, claro, el ciervo entra al cementerio y digo, qué guay, ¿no? Porque es que.
A mí es que me vienen mil películas a la cabeza.
Claro, por lo visto, las autovías de Estados Unidos son los encargados de mantener esos cementerios antiguos que ya no tienen ningún tipo de enterramiento en perfecto estado. Es una obligación que tienen ese ministerio de las carreteras, ¿no? De infraestructura. Total, que llego y digo, voy a entrar, porque estaba abierto. De hecho, la puerta está abierta, digo, voy a entrar. Mi pareja, venga, también, muy valiente, vamos los dos. Oye, nunca me ha pasado nada raro. Y entramos al cementerio y ya ella dice, me quedo en la puerta. No había pasado aquí.
Sí, ya.
Porque ya leímos que el último enterramiento era de 1800. Hacía ya mucho, mucho que llovió desde ese día. Y había enterramiento allí de gente de la guerra civil americana, gente que tenía que ver con el asesinato de las brujas de Blair, que están, pues, no están muy lejos de aquella zona, están a 2 horas en coche. Pues gente que fue a hacer los juicios estaba allí enterrado. Y digo, qué guay, ¿no? Qué interesante, voy a entrar. Y digo, bueno, pues yo entro solo, no tengo ningún problema. Aparte era chiquitito, no podría tener más de unos 40 metros, 40-50 metros de profundidad.
Sí.
Eso es lo que yo veía. Claro, entro, empiezo a andar, y cuando esos 40 metros acaban, veo que es una ladera que cae para abajo y todo lleno de tumbas.
Madre mía.
A lo que digo, ya está aquí. Ya, mi valentía ha acabado aquí.
Llegó mi momento.
Me doy la vuelta y mi pareja me dice, Antonio, ¿qué es eso que está al lado tuya?
No.
Y digo, ¿el qué? Y digo, ¿el qué hay?
El ciervo.
No, no.
El ciervo no era.
Empiezo a ver desde el suelo luces saliendo y revoloteando alrededor de las tumbas. Yo no salí ni corriendo, simplemente muy, muy tranquilo. Bueno, me voy para afuera. Porque yo esas luces veía que me acompañaban, que salían, que venían detrás mía. Y, jolín, yo con el flash del móvil corriendo, digo, ya en un momento en el que.
De momento ahí, te pones tenso,
sí,
ya.
Tenso. Y salgo. Se lo cuento a mi madre, estaba allí mi prima, estaba allí el novio de mi prima. Y los cuento, digo, mira, me ha pasado esto. Jolín, qué susto, ¿no? Llega Lupe y nos fuimos a cenar. Y ya hablando con gente de la zona,
sí.
Le digo, bueno, acaba de pasar esto. ¿Queréis que cuente la explicación?
Cuenta, ya.
Pues por lo visto son luciérnagas, que es una época, es una zona rodeada de muchos pantanos y muchos ríos, una zona húmeda, en la cual, pues, al ver que yo iba con un flash, salían en busca de la luz también. Pero claro, yo hasta que me di cuenta de que eran luciérnagas, a mí se me cortó el cuerpo. Y esa es la experiencia que he tenido en el cementerio de allí.
Claro, más y menos porque aquí en esta zona no bueno, estamos acostumbrados.
No, claro, yo no he visto luciérnagas en mi vida. Claro, yo veía luces que venían a por mí del cementerio. Y digo, no voy a correr. Y nada, yo una historia que me gusta a Manolo porque tiene su explicación científica. Bueno. La puedes contar.
Pero todo tiene su explicación científica. Y aunque dicen que los cementerios es de los sitios donde menos cosas paranormales suelen suceder, sí que tenemos aquí a Cristina Candela, que nos trae algún que otro caso de suceso paranormal, porque esto es el Club de los Curiosos y aquí hablamos de todo.
Sí, bueno, pues normalmente, como ha dicho Antonio, suele haber razón para todo, ¿no? Si él no hubiera coincidido a mejor con esa persona que le dijo lo de la luz.
Claro, era el camarero del bar.
Claro, si hubiera venido a España pensando que esas luces del cementerio estaban siguiendo, ¿no? A ver qué explicación le daba. Y bueno, pues el cementerio, como tú has dicho, ocurren pocas cosas, pero no es extraño encontrarlo, porque imaginad que si en el mundo de los vivos cualquier impregnación negativa, cualquier carga negativa en un momento dado de tensión, de estrés, todo eso se va cargando en las paredes, de ahí no la casa encantada, esa energía negativa se va quedando ahí, cuanto más en un cementerio donde ha habido la muerte. Esa energía que transmiten también los familiares también desarrollan y producen esos fenómenos paranormales. También quiero de aquí hacer hincapié en que por favor no se vaya a investigar a los cementerios. Es una zona donde los familiares tienen a sus difuntos y no es el sitio para investigar. De hecho, hace muy poquito, en agosto, en Lora del Río, en Sevilla, pues el ayuntamiento también autorizó una investigación parapsicológica y los propios vecinos se enfadaron bastante, ¿no? Bueno, allí, incluso aquí en Málaga, en Macharabella, también pasó tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, por favor, son cementerios, hay que respetarlos y hay muchos sitios para investigar, no hace falta ir allí, ¿vale? Y dicho esto, pues quiero comentar que aquí en Málaga tenemos uno de los principales camposantos históricos monumentales de España, que es el cementerio San Miguel, y en el que nos encontramos también muchísimas historias de fantasmas. Fantasmas que según los testigos, se manifiestan y aparecen de manera continua. Siguen haciéndolo hoy, por ejemplo, está el de Jane Ball, que era una escritora neoyorquina que estaba aquí afincada en Málaga. En su vida, había sido una vida muy tormentosa. Estaba casada, pero era lesbiana y tenía un amante mujer en aquella época. Pues tenía la presión de la gente y tal. Y tuvo una vida, al final, de hecho, terminó en un psiquiátrico. Es decir, tuvo una vida así. Y esta mujer, que falleció en el año 1946, fue enterrada en el cementerio. Y cada aniversario que van los admiradores allá a su tumba, se aparece cada 4 de mayo,
Voy a apuntar la fecha para no aparecer yo por allí. A 4 de mayo, ¿no?
Apunta.
4 de mayo,
vale. No.
4 de mayo, no.
Yo creo que el Club de los Curiosos debería ir el próximo 4 de mayo.
Por supuesto, tendríamos que estar.
¿Sale alguna
ahí
hora particular? Digo, pero que yo por la tarde
la
creo que tengo médico.
Que vaya a la comisión
escéptica. Puede salir por la mañana. Pues,
pero podemos hacer guardia. Podemos turnarnos, vale, para ver si es cierta o no esa leyenda.
Pero a mí me mandáis un WhatsApp, yo no.
Bueno, leyenda no, porque según los testigos, esto viene ocurriendo desde el año 2005. Dicen que bueno, pues que estaban allí, bueno, pues en la tumba, ¿no?, en el aniversario, llevándole flores y tal, y que en un momento dado uno de ellos levantó la vista y vio a la mujer que estaba fotografiada en la lápida, que era ella, ¿no? A partir de ahí lo vieron todos los demás, y esta mujer pareció andar entre allí los nichos y todo eso, hasta que finalmente desapareció. Este hecho parece ser que, como digo, se repite año tras año, o sea que este 4 de mayo, apuntarlo en la agenda, la tumba de Jane Bond.
Que el tenemos no lo incluye a todo, yo espero la puerta.
Sí, sí. Luego, tenemos también la historia de los niños. Ya sabemos también que la historia de los niños, ya por ser niños, es decir, ya crean alrededor suya un halo que a lo mejor no lo hacen los adultos, ¿no? Por eso también de ahí que muchas veces den más juego, permitirme la palabra, para este tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, la tumba del niño Antoñito, que Antoñito era un niño de 2 años que murió de leucemia, y el hermano Pepito, que era el encargado de cuidar el cementerio, una noche escuchó...
Entre Antoñito y Pepito...
el hermano Pepito, sí, que bueno, iba vestido de monje. Realmente él dejó la orden para cuidar a su madre, pero seguía vistiendo con la vestimenta de monje. Y una noche, estando allí en la capilla, empezó a escuchar los gritos de un niño que llamaba a su madre: mamá, mamá. Él en un principio pensó que eran los gatos y fue siguiendo la voz hasta que encontró la tumba de este niño, de Antoñito. Una vez que estaba allí, que también hay algunos testigos que afirman haber visto a un niño corriendo por allí, bueno, pues empezaron a dejarles caramelos, leche, muchos juguetes, porque bueno, pues algunos decían que por Antoñito, bueno, se podía hacer intercesión para salvar a otros niños, y los padres con problemas pues dejaban allí pues su ofrenda, ¿no? Y se dice, bueno, pues que los caramelos pues que amanecían con unos dientes clavaditos, la leche, siempre el vaso pues siempre lo encontraba más vacío. Esto, bueno, puede tener una explicación. Lógicamente allí hay muchos gatos, ¿no? Como dijo el padre Pepito, ¿no?, al principio pensaba que era el niño, ¿no? Explicación puede tener, pero bueno, ahí lo dejo.
A Leonardo también le pasó.
También,
como contamos
también
el programa anterior, también le pasó algo de eso.
Luego tenemos un caso muy parecido en niña. Se llama María Marta. María Marta tenía 4 años, muere en un accidente, pero esta niña, en vez de bueno, pues interceder por la salud de los niños, pues intercede por las parejas. Quien quiere o tiene un problema en el matrimonio va allí, pues le deja también un ramito de flores o cualquier cosa, y esta niña se supone que intercede. Algo más tétrico, también tenemos el caso de una novia que se aparece, que corre allí por entre los nichos. Hay testigos que afirman, bueno, pues que la primera persona que tenemos testimonio de quien la vio era, bueno, una persona que vio a una novia allí con un ramo de flores. En un principio pensó que iba a dejar, que era una novia real, que iba a dejar el ramo de flores en algunos familiares, que no era nada extraño, ni sigue siéndolo hoy en día. Pero cuando se fue a acercar a la novia desapareció. Desde entonces la novia la ven paseando por los nichos. Parece que esta novia, que se llamaba Carolina, murió el día de su boda, y que bueno, tuvo un problema con el novio, no tuvo una muerte relacionada con el novio. Y como esto, bueno, pues tenemos la historia del padre Don Eliseo, tenemos miles de historias allí en el campo de San Miguel. Como curiosidad física, que ya va fuera de la parapsicología, decir que uno de los patios, el suelo está hecho con losas de los nichos. Hubo un momento en el que bueno, pues había muchos nichos que le habían prescrito ya el tiempo, y esos difuntos, esos cadáveres ya, que bueno, huesos, ¿no?, que ya no tenían cabida ahí, porque se le había prescrito, como digo, el tiempo, y entonces muchos iban a fosas comunes y con esas losas partiditas hacían el suelo de los patios interiores. Imaginaros la carga emocional que tiene que tener un sitio así para que salgan cosas, como digo, no tiene nada que ver con lo paranormal. Ya Manolo yo te lo voy a poner, tiene más bien con la, tiene que ver con la impregnación del sitio, con esos familiares que han ido delante de esas lápidas a soltar esa energía negativa, ese dolor, y que suele ser la explicación para todo este tipo de cosas. Y bueno, pues hasta aquí. Una cosa sí quería comentar al doctor Osorio, que estaba antes hablando de las curiosidades de los cementerios, y es que los comentarios dicen mucho de la vida, de la cultura. Muchas veces es bueno ir a los cementerios para poder conocer cómo vive la gente, cómo acepta la muerte, y desde luego, como digo, es un diario pero un diario abierto de esa gente que ahora en ese momento está viva, claro.
Pues Manuel,
aquí estamos.
Cementerio curioso y de algún modo que tengamos que saber por qué.
Pues sí, he estado buscando y he encontrado algunos, he dejado los que más me han molado para el final. Por eso yo creo que es el futuro. Y voy a empezar por uno que es conocido como el Cementerio Feliz. Su nombre original es de Merry Gravejar o algo así. No pasa, mi idioma no es lo mío. En Rumanía.
Y ya de momento un cementerio feliz es algo que choca mucho, ¿verdad?
Sí, pues dicen que allí se celebra la vida y no la muerte. Y la originalidad que tiene ese cementerio es que las cruces están talladas de madera y que ahí en las cruces están pintadas a mano las imágenes vividas como representando la historia del difunto. Ese se le ocurrió a un tallador de madera llamado Stan Loan Pratas. En 1930, yo supongo que estaba tieso de dinero y se le ocurrió eso para ganarse unas perillas.
De verdad que.
Y a partir de ahí, pues ya hay como 800 lápidas allí, de ese estilo.
Hombre, salió bien la jugada.
Ya ves, seguro que se forró. Y luego, otro que me ha llamado la atención fue lo que hacen en la India, ¿no? En el río Ganges, que lo usan como cementerio, ¿no? Que allí, por lo visto, es un honor que te quemen allí en el río, es una forma de purificarte. Pero eso sí, debido a esas costumbres, pues el río está infectado de bacterias y, claro, mañana también yo supongo que será así como un X-Men cutre, coge las mutaciones pero no los poderes, ¿eh? Porque que yo no sé cómo tiene que estar. Y luego, buscando así, este ya un poco más tenebroso, que se llama el Osario de Selle en la República Checa, que es una pequeña capilla católica romana que está ubicada debajo de la iglesia de Todos los Santos de Selle, y que se estima que contiene entre 40.000 y 70.000 esqueletos de personas, y que los huesos han sido usados para crear las decoraciones de aquellos. O sea que tiene que quedar bonito pasearte por allí todo rodeado de huesos.
Tiene muchas visitas con las columnas, con las calaveras. Sí, vamos,
además, tiene una historia curiosa. Que dice que hay unos fantasmas allí, pero por lo visto las historias de fantasmas allí son joviales y les gusta hacer bromas. O sea que supongo allí que será un poco como el club de la comedia, pero de fantasmas. Y acaban los cómicos.
A ver, en una crista hecha con hueso humano que venga un fantasma de estos cabrones.
Y te cuento un susto, chiste.
Como que cuidado, ¿eh?
O lo mismo te cuento un chiste, estoy viéndolo y te cuento algo. Luego he encontrado otro también en Italia, que es la crista capuchina en Roma. Que ese es supuestamente una crista de Jerusalén y que te contiene 4.000 huesos de fraile y que de fraile franciscano, y que con esos huesos están hechos los esqueletos, van desde el suelo al techo forrando las paredes. Y hay un par de capillas curiosas. Una es la capilla de la pelvis, que supongo que será hecha con pelvis humana. Otra es la capilla de las calaveras, que tiene un letrero en la misma que se puede leer: lo que ahora eres, una vez lo fuimos; lo que somos ahora, tú serás.
O sea, ella, mensaje súper positivo.
Sí, dándote ahí para que sepas dónde va a acabar.
El Mr. Wonderful de...
O sea, un alicata humano.
Sí, allí así no ahorre, coño.
Ahí la gente de Villarreal no gana dinero, vendiendo azulejos.
Y luego otro curioso que he encontrado en Filipinas, que allí son ataúdes colgantes. Y allí están en la ladera de una montaña, están los ataúdes puestos en fila. Y eso originalmente se hacía para evitar que los animales se comieran los cuerpos. pero al final se queda como una tradición y se dice que lo hacían allí antes de morir, pues se tallan, se hacen su propio ataúd y si están ya demasiado enfermos o lo que sea, pues su hijo lo hace y luego lo entierran en posición fetal.
A ver, hay que tener cuerpo, ¿eh? Para tallar tu propio ataúd, ¿eh?
Mira, pues a ver si te entretienes.
Bueno, realmente eso...
Hay que jugar dominó. Y hay que...
Eso ya desde Egipto, los propios faraones, bueno, eran los que mandaban hacer sus pirámides, ¿no?
Sí, pero para... tú mismo tallándote tu ataúd. De
bueno, la... que ¿quién mejor claro. que te digo pero... que tú mismo para hacerte oye,
para
el medidas, paso al mar?
Solo por la medida.
Pero a tu gusto, tío.
¿Cuánta gente? Yo estoy apuntado con mi madre que lo primero que hacía cuando nacía, no sé lo primero o lo segundo.
Los muertos, ¿no?
Sí, aportarte a los muertos y tú ya estás pagando tu entierro, no lo estás tallando, pero estás pagando tu entierro.
Te dura
que
igual.
Y a mi madre ha dicho, mamá, yo no sé si me irme pronto para sacarle dinero a esto, porque.
Cuando me muera va a ser un espectáculo de lo
que claro.
Ya ves. Luego, por aquí he encontrado otro que es el Neptune Memorial Reef, que ese es un cementerio submarino, ¿eh? Es para el que le gusta así darse su bañito, pues ahí lo pueden enterrar. Está en Florida y en la costa de Vizcaya, en Vizcayen o algo así, y en principio se iba a hacer como una especie de Antártida, pero al final se ha quedado allí, que se van enterrando y mezclando con las cosas, y tiene columnas y tiene así, en plan una especie de Antártida, pero para muertos. Luego...
Lo que es la Antártida.
Pero ya, seguramente, ¿eh? Luego he encontrado otro que es la Iglesia de los Muertos de Urbania en Italia, que es el cementerio de las momias, que tiene una colección de 18 momias, que se han momificado de forma natural. No se sabe exacto cómo ha sido, pero se piensa que es por una especie de moho que hay allí que hace que se deshidraten los cadáveres y se queden las momias de forma natural.
Como buen queso, ¿no? Un buen queso.
Más o menos, más o menos. Luego, otro curioso es, en Italia unos pocos, que hay la Isla de los Muertos que está en Venecia, que eso viene porque Napoleón prohibió que se enterraran las personas en Venecia, y entonces en el siglo XIX se instaló en la Isla de San Michele, el cementerio este, y solo es accesible por mar. Se puede ir en góndola o algo de eso, y se puede dar un paseíto en barco y puede ver tus muertos. Luego, en Portugal.
Tus muertos.
Tus familiares.
Bueno, tus familiares fallecidos, queda más bonito.
Sí, hombre.
Y. Ya, a mí, como me digo, bueno, a mí cuando me muera, como ya no estaré, porque hagan conmigo lo que quieran, tampoco. Como no me voy a enterar.
Pero vas a donar tu cuerpo a la ciencia.
O sí, Manolo, no lo sabes. O si te enteras del Maya.
No creo. Y no, a la ciencia, a mí que me den tierra en entero, eso está claro. Pero que me da igual después, sí. Si me quieren quemar, me quieren tirar un río, me
a
da
la playa. A la playa, como lo.
Luego ya, para ir concluyendo, voy a dejar el último así, pues, es de los normales, que es uno que, bueno, de los normales entre comillas.
Sí, porque
que,
no
es. En Portugal, que alberga dos esqueletos completos, que cuelgan de cadenas, que es la capilla de los huesos de Portugal, que tiene allí para pa entrar, para darte ya ambiente, tiene allí dos esqueletos completos colgados de cadenas, pues allí para que te sientas a gusto, y por lo visto hay una especie de inscripción en la entrada que dice, nosotros los huesos yaciendo desnudos, estamos esperando los tuyos, o sea, ahí para animarte allí.
Qué cabrones, ¿no? Hablando malamente.
Sí, y ahí para dando ánimo, y luego los dos que más me ha gustado, porque yo creo que esto es el futuro de la humanidad, que cómo no, están en Japón, porque ahí la tecnología manda.
Por delante de todos nosotros.
Y uno es el Shinjuku Rirokuin Bayurakando o algo así.
Qué buen idioma.
Que es difícil japonés. Si ya el inglés no me aclaro inmediatamente. Que por lo visto, un edificio de piso así en vertical, muy bonito, muy moderno, diseñado por el arquitecto Kiyoshi Takayama, que está situado en el distrito comercial de Tokio y que guardan los restos de miles de difuntos. Lo curioso es que tiene la última tecnología, que por un software desarrollado por Toyota, y entonces...
Son híbridos,
¿qué punto está esto conseguido? Tú llegas allí y pasas tu tarjetita, sí. Y entonces te aparece allí y llegan los restos de tu familia allí para que tú los puedas adorar y todo el rollo, todo lo que tú quieras, y una vez que termina, pues retiras de sí y vuelven otra vez a guardarse en su sitio.
Ah, qué bueno.
Como en Futurama, ¿no? Era,
sí.
era parecido.
Y luego otro que me ha molado también un montón, como no, en Japón también, que es el cementerio Bashoyoji de Nagayoma, de Nagoya, que diga Nagayoma.
La Gayola.
De Nagoya.
Di Japón y ya está.
Ya ves, que este también está todo guapo, que este ya es súper moderno también, que donde hay 2000 pequeñas lápidas de vidrio iluminadas con LED azules, todo curioso, y cuando tú llegas allí y dices, bueno, con tanta gente como cuál señor mío, pues está todo pensado. Tú pasas tu tarjeta electrónica y se pone la lápida de color naranja y ya sabes cuál es la tuya. Y así va, la adora y cuando termina, pues la quita y se vuelve a poner azul.
Muy interesante.
como los aparcamientos de...
Ah, bueno, yo creo que es el futuro.
Son esos, sí, sí.
Muy interesante, Manolo.
Sí, eso es lo más raro que he encontrado.
Bueno, y no podemos olvidar tampoco, ya no solo, bueno, como cementerio, pero sí como cultura, ¿no? O algo interesante es lo que hacen en Indonesia, ¿no? Que una vez al año sacan sus difuntos, que lo momifican en el momento de la muerte, para darles un paseo, los cambian de ropa incluso, y después vuelven a enterrarlo, ¿no? O sea, son, bueno, pues unos hechos que a nosotros nos llaman mucha atención y para ellos son los más normales del mundo.
Otra cosa que me gusta también mencionar es hacer que tan lejos, ¿no? Los cementerios árabes están muy guays también, porque están siempre en laderas enfocados a la Meca y no se entierran ataúdes, sino van como en saco, va todo muy, es muy diferente y también está muy cercano. Otra cosa, recomendación.
Pues antes de lanzar la última pregunta, vamos, ¿cómo vamos de tiempo, Kiko? 10 minutitos. Vale, genial. Pues vamos a dar un pequeño repaso a los comentarios del programa de la semana, pasada, el de Leonardo da Vinci.
Está bien, está bien.
Que además ha habido un poquillo de polémicas ahí en redes. Empezaremos por el primero de Resistant, quien dice: este programa es épico. No sabía nada sobre las andanzas culinarias de Leonardo. Fantásticas todas las aportaciones. El club en estado puro, me ha encantado. Este programa es de los que descargo y guardo. Por cierto, mi padre siempre me ha dicho que la Gioconda se reía mientras le pintaban porque no pensaban pagar el retrato, y con las cosas que le pasaron al pobre lo mismo fue así. Genial la idea de hacer el programa en Nerja y ya con los mantecados lo petáis. Pues muchísimas gracias a Resistan por comentar. Y ojo, aunque no leeremos esos comentarios porque son muy extensos, por defender a capa y espada aquí a Manolo del Frica. Ahora,
sí, me han dado caña, ¿eh?
Venga, vamos con los buenos primero. A ver.
Los malos.
Venga, sí, vamos
al sangre.
Vamos allá. Vamos con un anónimo, quien dice... Arranca así, ¿vale? A ver, veremos el primero. Me parece que Manolo del Prica habla sin conocimiento alguno sobre el trabajo que realizan expertos como José Manuel Frías, y en el que me incluyo yo, en los cuales muchas veces nos jugamos la vida para mostrar la verdad y mostrar a la gente que hay vida más allá de la muerte. Pido más respeto para mi profesión. A ver, Manolo, por referencia, sin faltar al respeto, porque además José Manuel Frías es un compañero nuestro.
Pues sí, con frío no tengo nada. Yo a mí lo que me hace gracia es encima anónimo. Da la cara, hombre. Yo tengo ideas del PRI, pero vamos, que a mí me parece bien que me descañe. Pues yo, si te digo la verdad, lo que me he estado yo riendo este fin de semana ha sido épico, ¿vale?
A ver, hay que decirle a este oyente eso, que tanto José Manuel Frías como Manuel del Prica luego salen de aquí de la radio y se toman una caña juntos, que al final lo bonito está el debate siempre.
Sí, sí, además yo no conozco a este anónimo porque es anónimo, pero bueno, también decirle que los investigadores nunca nos jugamos la vida por investigar cosas de estas. Es decir, puede jugarse la vida por ir por la carretera a investigar a 180 por hora, pero desde luego no por ir a ninguna casa, ¿eh?
Además, en este caso lo dices tú, que haces investigación.
Sí, es que me ha parecido un poco exagerado el comentario, entonces...
Bueno, a ver, hay que ver dónde entra también esta criatura.
Por eso digo, no sé dónde se juega la vida.
¿Dónde te has metido? Que lo ponga ya por curiosidad.
Es que tampoco dice cuál es la profesión, que quizás...
es sensitivo.
Bueno, aquí sí, aquí, ahora seguimos con el otro comentario de él. Este anónimo luego añade: bueno, ¿qué decir de una persona cuyo nombre es Manolo del Prica? Eso de por sí no aporta ninguna seriedad. Del señor Frías, decir que él por lo menos va allí con estudios realizados, ha escrito libros, y que esté demostrado no, todavía queda esa posibilidad. Yo, como investigador y sensitivo, sé lo que hay y lo que he vivido, pero es muy fácil sentarse en una silla y simplemente decir no me lo creo, o eso no es verdad. Y con respecto a usted, señorita Resistan, no sé qué tendrá con su Manolo, pero sea más objetiva. Lo mismo le manda a que lo defienda. Mente más abierta, señora. A ver, aquí sí voy a responder yo, además que creo que lo hice por este medio, por iVoox. Decir que Manolo del Prica se llama Manolo del Prica porque yo lo bauticé hace 25 años y eso no le quita ninguna credibilidad. Y luego, segundo, doy fe, y aquí están todos testigos, que Manuel del Prica y Resistan no se conocen en persona. Resistan es una chica que vive en Sevilla, sabemos su nombre y apellido, pero no lo vamos a dar por aquí, y no conoce personalmente a Manolo, es oyente del primer programa.
Sí, vamos, que ay, lo de los nombres, muy nuestro primer presidente de la Junta de Andalucía era Pepote de la Borbolla, o sea que que por eso no nos vamos. A mí me encanta el nombre de Manolo.
Es un buen mote, ¿eh?
Y con lo demás yo estoy hasta de acuerdo, que sí, hombre, que la gente que sí diga quiero... y lo que opina, lo que piensa, y no tienen por qué estar de acuerdo. Además, me parece tremendamente aburrido que la gente tenga que estar siempre de acuerdo. Está bien, hombre, me parece bien el comentario.
Bueno, aquí tenemos otro.
Y bueno, no sé si Manolo tiene algo, porque aquí, sí. Aquí hay muchos misterios, ¿eh? Aquí, no,
yo que sí quería darle las gracias a Resistance, pero estuve leyendo los comentarios este fin de y en verdad...
Vaya capote, ¿eh?
Sí, 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 me defendió.
Vaya la puta. Vaya babote.
Me defendió bastante bien, que supo contestar bien y sin faltarle respeto al anónimo. Además, y la verdad que se lo marcó bien. Lo estimo agradecido.
Que Manolo y yo, por ejemplo, nos llevamos a matar en los terrenos estos de misterio y tal. Siempre estamos discutiendo, pero vamos, de manera desenfrenada. Pero que hay que confesar que Manolo es muy buena gente, un trozo de pan. Y la verdad
anda
que...
Anda, tonto.
Tampoco, Cristina, tampoco hay que pasarse,
se trae los temas muy currados, ¿eh?
Bueno, ya, si te sirve, Manolo, la siguiente pones abajo de dónde le has sacado la referencia, para poder decirlo. Ya, te coronas.
Mira, tenemos a otro comentario. En este caso, Álvaro Gil, tiene nombre y apellido. Creo que la foto es una Yuwoki, por lo que veo aquí, no parece una Yuwoki, ¿verdad? Sí. Dice, José Manuel Frías es un estafador, lo pone en mayúscula. Otro fresco que vive del cuento. El que ponga cara de Dorian Gray no le da mayor credibilidad a su trabajo. Hombre, y aquí sí yo voy a responderle a Álvaro Gil. Para empezar, cruzo una barrera que lo hemos leído, pero no somos partidarios de este tipo de comentarios y creo que no leeremos un comentario más así. Porque cruza una barrera que no debería. El primero es faltar al respeto. Lo segundo es faltar a la profesionalidad de una persona. Que ese tipo de cosas hay que demostrarlo. No solo vale con comentarlo. Y luego entra aquí en un tema personal, como lo del que ponga cara, que supongo yo que por algún motivo este hombre pues...
Yo creo que esos comentarios no deberíamos de leerlos siquiera. No porque critiquen, que a mí me parece muy bien que critique. Y si alguien entiende que el trabajo de Fría no tiene rigurosidad, o de Fría o el mío o el de cualquiera, vamos, no... Tiene problemas metodológicos, de rigor científico, de cualquier otra cosa, creo que se puede decir, pero no hay que descalificar ni pisar el nombre de nadie. Creo que las cosas se dicen argumentándolas, y eso es lo que se le exige a la gente, y luego lo hablamos, claro.
Sí, bueno, y además lo bueno que tiene es que todos conocemos el trabajo de José Manuel Frías, todos sabemos su trayectoria, y entonces, pues, bueno...
Quien comenta así de esta manera, él mismo se retrata. Mi forma de ver.
Además, yo lo veo, ¿no? Yo, por ejemplo, es verdad que se sabe, ¿no? Pues abiertamente hemos tenido varias discusiones aquí en directo, pues pensamos totalmente lo contrario, Frío y yo, pero cuando quita, como cuando terminamos allí en Nerja, que fue cuando lo conocí en persona, después termina el programa y punto, tío. Así que tú piensas una cosa y pienso otra, igual que Cristina, piensa una cosa y piensa otra, pero cuando quita, que si la salimos y carta tomando una cerveza.
Luego no pasó nada grave en el centro de salud curado a los dos y tal, y en fin.
Ni tuve que intervenir a Guardia Civil.
No, quedó una cosa entre amigos.
Venga, vamos a lo bueno. Ismael MT, además, comenta por primera vez, nos dice, a Cristian Gálvez le ha dado un ictus. Buen programa. Ya sabemos cómo defiende a capa y espada y cómo tiene, en este caso, Cristian Gálvez.
No, pues coincide con mucho de lo que yo digo. De hecho, en YouTube podéis ver, con que ponga Cristian Gálvez y Leonardo, algunas de las muchas charlas que tan interesantes que dan, la habla casi en el mismo sentido en el que yo estuve hablando aquí, ¿eh?
Venga, tenemos que hacer la ronda final y Kiko nos ha dicho 3 minutos. Vamos a apretar. Que luego te comentan, ¿eh, Kiko? A ver, tenemos a José Pineda Chacón, quien dice, vaya rato divertido, gracias. Pues mil millones de gracias a ti por escucharnos. ¿Sí? Además, primer comentario también. Y siempre os animamos a que comenten.
Claro,
y a la caña.
Luego tenemos a DDLG, quien dice: hola, saludos. Me lo he pasado riendo todo el programa, pero sin duda que es uno de los mejores que os he escuchado. Sin lugar a dudas, que Leonardo fue un genio. Así es que nada que desmontar. Algunas cosas quedan desmitificadas, pero eso tampoco es malo. Quien se siente ofendido por ello, ni modo. Excelente trabajo y sigan así. Muchas gracias por hacerme reír tanto. Pues, ¿alguna cosa, Antonio? Que
está muy bien, leche. Si te guste más, pues a tope. Este programa ha sido más autotemática.
Estamos más serios, ¿verdad?
Es que los cantos gregorianos te...
Sí, los cantos gregorianos.
Te apetece carraspear la voz.
Luego tenemos al señor Lobo, quien comenta también por primera vez y dice: enhorabuena, programa interesante, divertido. Me suscribo desde ya. Pues lo mismo, bienvenido al Club de los Curiosos. María Alonso Pantoja: me lo he pasado pipa escuchando el programa de Leonardo. Gracias por ser como soy.
No, pues sí, está bien, pero yo prefiero las críticas negativas. Yo le agradezco las positivas y todo esto, pero hombre, que nos den un poquito de caña, que se genere polémica, que se le conteste, que tal, que a mí eso es lo que me, a mí lo que me gusta es eso.
Venga, Walter Sarabia nos dice: no me ha gustado que ofendan a Jaime, por favor, respeto, pero por lo demás, genial el programa. Eso es cuando el comentario que le decían que era un zoquete escéptico. Así que nada.
Pues luego, no sé por qué, la verdad, no sé por qué dicen eso.
Juan Juin dice: buenas amigos, Julio Verne también da para un programa, ténganlo en cuenta. De Leonardo desconocía el pichabrava de su padre, algunos de sus sonados fracasos y que fue el descubridor del mecanismo de la erección. Qué risa siempre con Manolo del Prica. No sé por qué, pero me recuerda al comandante Lara. Es el contrapunto irónico e inteligente del programa. Me gusta la frescura y el desenfado con la que abordáis los temas. Saludos desde Cartagena y salvemos al Mar Menor. Pues sí. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Vamos a hacer la ronda final súper rápida porque tenemos un minuto. Kiko está ya ahí mirando con cara de pocos amigos.
Oye,
y Kiko, empezamos contigo. ¿Hacemos de los cementerios parte de nuestro día a día o mejor lo sacamos a la afuera para olvidarnos de la muerte y de lo que la rodea?
Lo primero, me estás haciendo lo mismo que los ingleses y los holandeses en el medievo, con la fama de España. El tiempo corre, yo solo lo indico, no tengo culpa ninguna de
la
que se acabe.
La leyenda negra.
La leyenda negra. Sobre cementerios, en el cementerio inglés, además de personas inhumadas, también hay mascotas. Hay una de las lápidas que más me llamó la atención la última vez que fui, es la lápida de una mascota de una señora inglesa que era vecina de Málaga, enterró allí su mascota, un perrito, y la lápida dice: el único varón que nunca me engañó. Es totalmente cierto, ¿eh? No sé si tendría motivos o no la señora para decirlo, pero es lo que puso en la
saldría
lápida.
Poco de casa, ¿eh?
Sí, debe ser, ¿no? o entraba demasiado, nunca se sabe. La otra, el último entierro, el más famoso de Andalucía en los últimos tiempos, el de Antonio el Tonto de Granada, un ladrón de camiones que se hizo millonario y que su familia, una vez fallecido, ha colocado una estatua a tamaño real del señor, del finado, con iPhone de bronce en la mano, con bolso de Prada en la otra y con un Audi Q5 de aluminio a tamaño real también a las puertas de su enterramiento.
Así es como quiero yo.
Verá, entonces, da mucho juego esto de los enterramientos, ¿eh? Pero en todo caso me parece que están en, nunca mejor dicho, en peligro de muerte, porque la mayoría nos vamos a incinerar, es lo que parece, es tendencia de cara también al futuro. Si hay tanta incineración, habrá menos cementerios, digo yo.
¿Y Kiko, dentro o fuera de las capitales?
Dentro.
Dentro.
Forman parte de la sociedad, no cabe ninguna duda.
Manuel del Prica.
Pues a mí me gustaría, y es una idea, y eso lo digo en serio, que la vi por Facebook, me parece, que es que te entierren como una especie de bosque y te planten una semilla en lo alto para que de ahí crezca un árbol. Sería una buena idea de devolverte a la Tierra.
O sea, la
por lo menos, repoblar el planeta, te va y por lo menos deja un árbol. Que para cómo está la cosa.
Pues sí, no es mala idea. Don Antonio Rubio.
Los cementerios dentro para recordar lo que hemos sido y no volver a cometer los errores que hemos hecho. Buenas noches.
Siempre acaba, Antonio acaba y...
El minuto de oro.
Sacan la frase, ¿eh? Cristina.
Pues yo creo que hay algo tan inevitable como la muerte, que es la vida. Y yo creo que de los cementerios también podemos aprender mucho los vivos y que es bueno visitarlos y no para tener miedo, sino al revés, para hacer algo de lo que tenemos, ¿no? Que eso es la vida.
Don Antonio Osorio.
Pues yo creo que a los cementerios también hay que darle vida, ¿eh? Y a mí me parece extraordinario que te puedas tomar una cerveza al lado de una lápida o que puedas ir a un concierto como en San Froilán, en Lugo, donde se celebran conciertos, ¿no? O bueno, puedas simplemente disfrutar de un día. A mí me parece que eso es darle también vida a los cementerios, me parece fantástico.
Pues nos despedimos con una canción infantil típica de Halloween y agradeciendo una vez más a todos los miembros del club, agradeciendo a todas las radios que hacen posible que lleguemos a muchísima gente, EDN Radio, Radio Mundo Insólito, Frecuencia Prometheus y nuestra casa, nuestra Radio Vitoria, y luego invitar a que busquéis en YouTube, además de nuestro canal de iVoox, el canal Misterio de iVoox, y que busquéis en YouTube el Club de los Curiosos TV,
porque estamos empezando a tener una sección y si nos queréis ver los caretos, pues una buena oportunidad. El programa que subimos el otro día, pues La Maldición de los Galvez. Un pueblo que tenemos aquí cerquita que tiene una historia muy bonita, así que os invitamos a verlo y por supuesto a suscribiros. Nos vemos aquí la semana que viene en el Club de los Curiosos. Adeu.
Momias hermosas de ojos chupados, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por
Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.